SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy, en cuestión de horas o de minutos, aterrizan en España los 5 presos con nacionalidad de nuestro país que estaban en cárceles venezolanas y que ayer, por sorpresa, decidió liberar el régimen que ahora preside Delcy Rodríguez y controla Estados Unidos. El chavismo anunció la salida de un número todavía por concretar de presos políticos en un momento de debilidad, pero de permanencia, porque bajo la vigilancia y exigencias de Estados Unidos, el régimen sobrevive sin Maduro mientras hace concesiones como esta. La oposición y los familiares celebran las excarcelaciones y el chavismo intenta mostrarlo como un gesto de paz.
Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional.
Lo anunció el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que agradeció el papel mediador del expresidente Zapatero, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y del gobierno de Qatar.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Los presos españoles liberados son los 2 detenidos en 2024, acusados de ser miembros del CNI y de intentar matar a Maduro, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, los periodistas Miguel Moreno y Ernesto Gorbe, y Rocío San Miguel, con doble nacionalidad, también de Venezuela, y directora de la ONG Control Ciudadano.
Donald Trump había dejado claro que ni siquiera había tratado con el gobierno venezolano la liberación de presos políticos, que no era lo que le preocupaba en este momento, y de ahí la desesperanza que había entre las familias. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Pero lo cierto es que sea por presiones, sea por la mediación de otros o por su propia debilidad, el chavismo deja en libertad a algunos opositores de perfil importante como el excandidato presidencial Enrique Márquez, y la presidenta Delcy Rodríguez combina estas decisiones con mensajes internos en los que defiende y reivindica todavía la figura de Nicolás Maduro.
Hace solo 2 horas, a medianoche hora venezolana, eran liberados 2 de los presos políticos más destacados, el excandidato Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilleri, recibidos por su familia a las puertas de uno de los presidios de Caracas. Ah, papi. Son los pocos casos confirmados de liberaciones junto a la de los 5 españoles, los primeros en ser liberados, pero aún no se ha detallado el número y la identidad de todos los presos políticos que han salido o van a salir. Todavía hay que recordar que queda una quincena de españoles con doble nacionalidad. Hay ONGs que afirman que puede haber aún hasta 800 en las distintas cárceles, pero se trata de uno de los mayores gestos de apertura que pueda llevar a cabo el gobierno de los Rodríguez.
Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que...
Un anuncio inesperado por lo rápido, solo 6 días después del ataque de Estados Unidos y al tercer día en el cargo de la presidenta encargada, que celebraban aquí en Cúcuta los familiares de los presos colombianos en Venezuela.
Con emoción de que van a liberar a los extranjeros y a los venezolanos, con la expectativa de que lleguen todos los colombianos por los cuales hemos luchado. Algunos tienen 5 años.
Y mientras Delcy Rodríguez no ha hecho mención aún a estas liberaciones, y esta noche ha condecorado a los soldados caídos y a los supervivientes en el ataque de las tropas de Trump.
Que Venezuela toda ha rechazado esta violación vulgar a nuestra soberanía, a nuestro cielo, a nuestro territorio.
Y mientras la líder opositora, María Corina, ha definido la liberación de los presos como una restitución moral.
Nico, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Lo que siempre deja claro Donald Trump y sobre lo que sigue avanzando es en el objetivo de controlar el petróleo venezolano. Y de hecho, su administración ha citado en la Casa Blanca a una docena de empresas, entre las que está Repsol, y a las que intenta convencer de que inviertan en las infraestructuras venezolanas para extraer y vender crudo.
Dejó claro esta semana que quiere acceder a todo, especialmente al petróleo, y que si Delcy Rodríguez no se lo entrega, le pasará algo peor, dijo, que a Maduro. Pero eso es sobre eso, precisamente, sobre lo que ha intervenido el Senado de su país.
La Cámara, con mayoría republicana, ha aprobado una resolución para intentar impedir que Trump pueda volver a ejecutar acciones militares en Venezuela sin pasar previamente por el Parlamento.
Importantes deserciones, dice hoy la prensa de su país, para referirse a los 5 senadores republicanos que han decidido desmarcarse de la línea férrea que ha marcado Trump en el partido hasta ahora. Él ya ha dicho lo que opina sobre ellos al escribir en su red social que son estúpidos, que su estupidez quiere quitarle su poder para defender América y que no deberían volver a ocupar un cargo público.
Si algo caracteriza a Trump, desde luego, su transparencia. Ayer empezamos a contarles lo que él mismo declaró al New York Times y esas declaraciones se han ido ampliando en más piezas. Esta noche les ha explicado su particular visión del derecho internacional. Le preguntan si cree en él, en el derecho internacional, y contesta que no lo necesita porque su poder solo está limitado por su propia moralidad. Mientras su vicepresidente J.D. Vance le da ahora consejos a Europa, le dice que obedezca sobre Groenlandia. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. En su entrevista en el New York Times, Trump deja clara su preferencia por la adquisición de Groenlandia, más que la alternativa de un mero acuerdo que beneficia a Estados Unidos. La propiedad te da cosas que no consigues firmando un papel, defiende. Y preguntado por la necesidad de integrar este territorio, Trump dice que siente que es lo que se necesita psicológicamente para el éxito. Su vicepresidente J.D. Vance se unió este jueves al coro y le pidieron que enviara un mensaje a los líderes europeos que se han plantado ante estas amenazas. Que se tomen más en serio al presidente, dijo, y también la seguridad del enclave, porque si no, avisa Vance, Estados Unidos tendrá que hacer algo al respecto. Horas antes, el vicepresidente había cuestionado la gestión que Dinamarca ha hecho de este territorio. La alta representante de Política Exterior Europea, Kaja Kallas, asegura que estos mensajes preocupan en Bruselas y confirma los contactos entre los socios para preparar una respuesta frente a esta amenaza. Associated Press informó anoche de la primera reunión en la Casa Blanca con emisarios de Dinamarca y Groenlandia antes del encuentro de alto nivel de la semana que viene con Marco Rubio.
Contestaba Vance a palabras como las del francés Emmanuel Macron.
Nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux.
Que habló sin mencionarlo de Estados Unidos y sus agresiones neocoloniales, dijo, y que coincidió con Pedro Sánchez en utilizar un término para rechazar la actitud estadounidense, vasallaje.
Que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje.
Lejos de repensar sus formas, Trump ha ampliado esta noche sus objetivos. Ha anunciado en la Fox operaciones por tierra en territorio mexicano.
We are going to start now hitting land with regard to the cartels.
Dice el presidente de Estados Unidos que va a actuar contra los cárteles de droga que dirigen, que gobiernan México, y que para eso los atacará por tierra. De momento, el gobierno mexicano no se ha pronunciado.
Todo esto mirando al exterior, pero entre tanto, dentro de Estados Unidos.
That is why we are calling on ICE.
No deja de crecer la tensión entre los cuerpos del propio Estado dirigidos por administraciones diferentes y que actúan contra la población que protesta por las redadas migratorias o directamente contra los migrantes. Este es el alcalde de Portland, al que estábamos escuchando en Oregón, que exige que el ICE, la policía migratoria, pare todas sus actividades en su ciudad, de la que dice no es un campo de entrenamiento para agentes militares. Ocurre que después de un tiroteo en el que dos de estos agentes han herido a dos personas, y esto a la vez que en Minneapolis el asesinato de una mujer sigue prendiendo la tensión en las calles y la indignación del gobernador del estado. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. La situación en las calles sigue siendo tensa y algunas protestas han culminado en altercados con la policía. ¿Dónde está la humanidad? Increpaba una mujer a los agentes migratorios y mientras tanto siguen predominando dos mensajes, dos narrativas completamente contrapuestas. Por un lado, el gobierno insiste en que la gente actuó en defensa propia y que la víctima quiso atropellarle, que llevó a cabo un acto de terrorismo doméstico. El vicepresidente J.D. Vance compareció ayer expresamente para defender esa tesis y declarar que esa mujer era una víctima de la ideología de izquierdas y que le lavaron el cerebro. Y luego, en el otro extremo, los demócratas y no pocos ciudadanos denuncian con contundencia lo ocurrido, hablan de un asesinato y piden transparencia.
Minnesota must be part of this investigation.
Palabras del gobernador de Minnesota, Tim Walz, que le reclama al FBI que les dejen participar en la investigación del caso, algo que la agencia por ahora les ha denegado.
Y el último punto de la agitada actualidad internacional está en Irán, donde también Donald Trump amenaza con intervenir. Allí las protestas contra el régimen van en aumento y la represión ha provocado ya casi 40 muertos, entre ellos al menos 8 niños. El estallido social se extiende por varias provincias del país a partir de una crisis económica y de la escasez de agua. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Al menos 13 manifestantes muertos confirmados y más de 2.000 arrestados es el balance que ha dejado esta noche dura de protestas en Irán, convirtiéndose así en la más sangrienta desde que empezaran estas movilizaciones hace ya más de 2 semanas, según datos de la ONG Iran Human Rights. Y es que esta ha sido una noche larga con coches, edificios gubernamentales y mezquitas ardiendo en más de 100 ciudades, entre ellas Teherán y también Mashhad, la segunda más importante del país. La televisión estatal iraní ha tildado esta mañana de agentes terroristas de Estados Unidos y de Israel a los manifestantes que provocaron estos incendios. Por su parte, el activista político Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, y cuyo nombre los manifestantes han ido gritando, ha llamado a la movilización de la sociedad desde su exilio en Estados Unidos. Salid a las calles y como un frente unido gritad vuestras demandas, ha dicho en un vídeo publicado en sus redes sociales mientras hoy se espera que sea otra jornada de protestas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El otro gran asunto esta mañana y en los próximos días va a ser el nuevo modelo de financiación autonómica que el gobierno trata de impulsar después de más de una década caducado.
En el caso de Cataluña coincide la ordinalidad. Pero esto no significa que la ordinalidad sea un principio y que, por lo tanto, todas las comunidades, la que más aporta es la que más recibe. No, depende. En el caso de Cataluña coincide. ¿Por qué coincide?
Sobre si la ordinalidad es una coincidencia o un principio del modelo, ha empezado ya el debate. Esto decía anoche en Hora 25 Oriol Junqueras, líder de Esquerra, que es quien ha pactado este modelo con el gobierno. La ordinalidad es, de partida, que cada comunidad recibe fondos en función de lo que aporta al Estado.
Le preguntaremos por este y por otros asuntos al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que estará aquí en Hoy por Hoy, y después será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tendrá que explicar el resto de detalles de la propuesta. La propuesta, en todo caso, ya está cerrada con Esquerra, eso ya le ha bastado al PP para oponerse a ella antes de conocerla en profundidad, pero de entrada también cuenta con la oposición de Junts, y eso ya le conduce a una aprobación imposible. En este contexto, la pregunta es qué gana el gobierno firmando un acuerdo que provoca debate incluso entre los suyos y que no parece que pueda sacar adelante en el Congreso. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El acuerdo con Esquerra permite a Sánchez coger un poco de aire con los socios después de un final de año asfixiante, pero en la Moncloa asumen que políticamente la situación no cambia mucho para ellos. El pacto desbroza sobre todo el camino para que Illa pueda negociar sus presupuestos en Cataluña con una reforma del modelo de financiación que hoy va a explicar Montero, pero que tiene un futuro muy incierto. No hay en este momento mayorías parlamentarias para sacarla adelante en el Congreso por el rechazo de Feijóo, que la considera una moneda de cambio, y porque Junts amaga con torpedear ese acuerdo por considerarlo poco ambicioso. Sánchez y Montero tratarán de apaciguar también las dudas que el acuerdo pueda generar en algunas federaciones socialistas, asegurando que todos los territorios saldrán ganando más recursos que con el sistema anterior. La Moncloa busca además la división en el PP, fijando la idea de que esa reforma es imprescindible para mantener los servicios públicos.
Así que la idea del gobierno es que más dinero a repartir haga cundir la sensación de que efectivamente todos ganan porque tienen más que antes. Ese será el modelo. El Estado promete más fondos, de manera que aunque haya unas más beneficiadas que otras, ninguna pueda decir que se sienta perjudicada. Jordi Fàbrega.
Para garantizar el principio de ordinalidad y para cumplir el compromiso de que todas las comunidades autónomas salgan ganando con el nuevo modelo de financiación, el Estado tendrá que aumentar su aportación al sistema en alrededor de 20.000 millones de euros, según cálculos que se han manejado durante las negociaciones. De ellos, 4.700 millones irán cada año para Cataluña, según adelantó el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que no concretó cómo se articulará este dinero. Sí adelantó que el nuevo sistema incluirá la ordinalidad como principio, que es un compromiso para que la comunidad que más aporta al sistema por habitante sea también la que más reciba. Es decir, que el orden de las que más aportan sea el mismo de las que más reciben. Algo que beneficiará a comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña, que son las tres que ahora mismo son las que aportan más de lo que reciben.
Mientras el PP rechaza la forma de financiación autonómica que propone el gobierno y espera que le pase factura, el PSOE sigue confiando en que a los populares les desgasten sus relaciones con Vox. Ayer supimos que María Guardiola abre la puerta a que la ultraderecha entre dentro de su gobierno en Extremadura.
También vuelve y avanza la investigación de la jueza de la Dana, que es otro de los asuntos que provoca dolores de cabeza en el Partido Popular. La jueza pidió a Feijóo sus mensajes con Mazón el día de la riada él le entregó solo los de Mazón. Ella le reclamó que le diera también los suyos. Y al final Feijóo tuvo que dárselos y se conoció su preocupación por que Mazón llevara la iniciativa en la comunicación.
Hoy el líder del PP declara como testigo ante la jueza, a la que le tendrá que explicar sus comunicaciones con el expresidente valenciano después de arrastrar los pies en toda esta secuencia para entregar los mensajes. Julia Molina.
El líder del PP declarará por videoconferencia desde su despacho en el Congreso para dar cuenta a la jueza de las conversaciones que mantuvo con Mazón la noche de la Dana. La magistrada lo cita atendiendo a las declaraciones que hizo dos días después de las inundaciones.
El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja.
La jueza cree que si Feijóo verdaderamente estuvo informado en tiempo real a través de Mazón, puede ser un testigo clave para saber qué información tenía el expresidente y qué le llegaba de la exconsellera Salomé Pradas, que es por ahora quien está imputada. Feijóo asegura que quiere colaborar, aunque se ha resistido en este tiempo a aclarar lo que habló con Mazón. La jueza, de hecho, ha tenido que requerirle dos veces la conversación, porque la primera vez el líder del PP envió solo los mensajes de Mazón y no los suyos. Hoy tendrá que responder a las preguntas de la jueza sobre esos WhatsApp en calidad de testigo y con la obligación de decir la verdad.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Y otro intento de asesinato por violencia machista ocurrió ayer en Calella, en Barcelona. Un chico de 24 años golpeó en la cabeza con una olla a su pareja y a la madre de ella. La pareja del chico ha quedado en estado de muerto cerebral. Los Mossos siguen buscándole. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. El joven las dejó gravemente heridas, inconscientes, y huyó descolgándose por el balcón de la vivienda. Los Mossos las encontraron ensangrentadas en el suelo y los servicios de emergencias médicas las llevaron al hospital en estado muy grave. La pareja del agresor, como decíais, en muerte cerebral, y por eso los Mossos acusan al sospechoso de homicidio.
También en Cataluña les contábamos que se registran las protestas más importantes contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Un centenar de tractores han pasado la noche la AP7, la principal carretera entre España y Francia. Hay protestas también en Francia, Grecia o Italia. Hoy los 27 se reúnen para intentar desatascar el acuerdo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.